En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 20 de febrero, ¿no? Y junto a nuestro panel, ¿no? Están con nosotros hoy día Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, y Victoria Beaumont de Salud Libre, ¿no? Ambos conectados aquí en directo al grano. Si usted quiere participar de esta conversación, hágalo también a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, la Contraloría finalmente intervino, ¿no?, ante el anuncio de investigación por traspaso de gigantescos montos, ¿no? Estamos hablando de 3.500 millones de dólares desde la Corfo hacia Hacienda. Y con las preguntas que surgen, ¿no? Si hubo una pérdida de patrimonio en términos de Corfo, ¿cómo se hizo? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué Hacienda necesitaba con tanta urgencia esos recursos? El Corfo retransfirió 3.500 millones a Hacienda en 2023 vendiendo activos financieros. Se dice que por esos retiros, ¿no?, esas liquidaciones, que, bueno, ahora la Corfo sacó un comunicado que dice que se hizo de manera paulatina, ordenada, pero que significaron que no perdiera capital en los retiros, ¿no?, porque estaban invertidos estos recursos, ¿no? No estaban en un cajón, no, estaban invertidos. Cuando hizo el retiro, que siempre está el riesgo de cuando usted saca una inversión, se pueda perder parte del capital, dijo, no, nos aseguramos de no perder parte del capital. Ahora, lo que sí se perdieron fueron los intereses, 192 millones de dólares en intereses que iban a generar esas inversiones, bueno, obviamente ya no existen. En noviembre el gobierno solicitó otra transferencia de 1.500 millones de dólares. ¿Cuál es el contexto general? Porque esto uno dice, mira, hay algo que pasó en Corfo, tiene las atribuciones legales, el ministro de Hacienda, sí, las tiene, se puede, sí, se ha hecho en el pasado, sí, no en estos volúmenes, ¿no? Se hizo a propósito de la pandemia, o sea, había una razón más que evidente, ¿no? Ahora uno dice, Chile no está viendo ninguna crisis, ni económica, ¿por qué existe esta premura, ¿no?, por 5.000 millones de dólares, ¿no?, en retirar, en utilizar todos los recursos extraordinarios generados por el litio? Uno dice, bueno, este gobierno, cuando llegó, quería hacer una reforma tributaria, porque iban a necesitar esos recursos, ¿no? Esa reforma fracasó. Fracasó. No logró sortear el Congreso, fue rechazada, no generó apoyo, se consideró una mala reforma. Pero el gobierno tuvo acceso, parece que igual, a los recursos, ¿no? Vía el litio, vía los ahorros, ¿no? Usarlo de nuevo, los fondos de estabilización social, o sea, que están destinados para emergencias, se han utilizado sin ninguna emergencia nuevamente, porque gobernar mal no es una emergencia, ¿no? Emergencia es la pandemia, emergencia son crisis, ¿no?, internacionales como las que hemos vivido. Hoy día no hay ninguna crisis internacional, hoy día no estamos sufriendo una pandemia y seguimos utilizando nuestros ahorros. 2.000 millones de dólares la última vez que hizo un retiro el propio ministro de Hacienda. Entonces se va formando este cuadro general donde se inscribe esto, ¿no? También lo de Corfo. Entonces vemos cómo quizás este gobierno que llegó con un plan para una reforma tributaria y con esos mayores recursos gobernar, bueno, parece que de facto, sin reforma tributaria, tuvo acceso a los mismos recursos, ¿no? Y lo gastó igual. Ahora uno pregunta, ¿en qué lo gastó? Victoria Beaumont. ¿Victoria? Ahí estamos conectados, ¿no? ¿Sí? Bueno, mientras recuperamos la conexión con Victoria, Luis Fernando Maquena.
No, lo que tenemos es que el gobierno se gastó todo lo que pudo de las cuentas normales en contratar personas, en iniciativas que hoy día la ciudadanía no ve. Si uno dijera hoy día estamos como Suiza con un gasto fiscal del nivel que tenemos, tenemos la salud solucionada, tenemos la seguridad solucionada, pero lo que vemos es que la situación en todos ámbitos está peor. Y se gastó una cantidad de plata tremenda. Cuando no les queda plata en las cuentas normales, acudieron al FES. Que les voy a dar un dato, sí, lo del FES no es menor. Desde diciembre de 2022, el Fondo de Estabilización Económica Social, que es el fondo del ahorro del Estado, ha bajado un 51%. O sea, nuestras cuentas de emergencia pasaron de tener 7.000 millones de dólares, hoy día tienen 3.700 millones de dólares. Y luego, a pesar de haber retirado todos esos recursos, se llega a Corfo a vender activos para poder financiar toda esta operación. O sea, es como si una familia tuviese una deuda tan grande que ya empieza a vender los muebles de la casa, empieza a vender el sillón, empieza a vender los cuadros. En ese minuto estamos en las finanzas del país y no hemos visto ninguna responsabilidad política, ni de la directora de presupuesto, ni de Mario Marcel. Yo creo que la responsabilidad hoy día debe llegar a Mario Marcel, porque hemos querido hacernos los locos con el tema del ministro de Hacienda, pero él es el último responsable de las finanzas del país. Y por susto a qué vendrá después, qué será la alternativa a un Marcel que tenemos hoy día, es que no se han cobrado las responsabilidades políticas. Pero yo creo que con los errores de cálculo, los retiros, estamos vendiendo todo para poder financiar las miles y miles de personas contratadas por el Estado y aún no cae nadie. Yo creo que eso es lo grave. Yo pienso, si esto hubiese pasado en un gobierno anterior, en que estamos vendiendo los cuadros prácticamente de la casa, ya habrían responsabilidades políticas. Y yo creo que nuestra responsabilidad es exigir que al menos la directora de presupuesto salga del cargo, si no está capacitada, si con esos errores de cálculo, esa todo ha sido turbio, todo ha sido sin que se descubre después, todo ha sido por debajo. Entonces, de verdad estamos en una situación de falta de transparencia, falta de gestión, falta de seriedad al manejo de los recursos de todos los chilenos. Y ahora puede haber incluso ilegalidad involucrada, o sea, si es que en la afectación al patrimonio fiscal, que yo creo que es evidente con el caso Corfo, o sea, por mucho que digan no, si no se afectó los activos, no tiene un sentido. Si con esa cantidad de esos montos, no es que retiramos 7 millones, 25 millones, 100 millones, estamos hablando de 3.700 millones. Es una cuestión de verdad que las magnitudes, es difícil imaginárselo en la casa, porque uno no habla generalmente en miles de millones de dólares, pero es un monto tremendo, es un porcentaje del patrimonio del Estado que evidentemente representa una afectación al patrimonio de Corfo que nos va a dejar por un siguiente gobierno completamente desprotegidos. Si llega a haber una pandemia, llega a haber una nueva emergencia, el Estado de Chile no va a tener ni un peso para enfrentarla. Esa es la realidad en la que nos va a dejar el gobierno Gabriel Boric. Y, o sea, hoy día es como termine lo profe, porque que se termine el partido luego para no seguir perdiendo plata.
Bueno, el mal manejo económico, ¿no? La mala situación. Volvemos a una de las preguntas base, ¿no? Un país que no crece como Chile, ¿no? Al final del día, la política, los políticos y este gobierno no han actuado con responsabilidad. Porque en un país que no crece, las familias saben que no van a poder hacer grandes inversiones, se tienen que apretar el cinturón, y este gobierno no lo ha hecho. En ningún caso, ¿no? Este gobierno no se ha apretado el cinturón. Este gobierno ha mantenido el gasto público o lo ha hecho crecer, y lo ha hecho crecer en áreas que no son sencillas. Porque en este cuadro, recordemos algo, uno empieza a entender cómo se justifica el aumento en cultura, ¿no? Cuando al mismo tiempo le dicen no hay plata para seguridad, miren, no hay plata para salud, los hospitales el año pasado con suerte tenían para pagar los sueldos, muchos ya no tenían presupuesto meses antes de llegar a fin de año para realizar operaciones, para cumplir con su objetivo, y finalmente vemos cómo este gobierno ha transformado el gasto público en una herramienta electoral en parte, ¿no? Porque la expansión del gasto público, recordemos que este gobierno ha tenido elecciones todos los años, va acompañado de eso. Y finalmente, el buen momento del cobre no se pudo aprovechar. Solo gasto corriente, solo para financiar, no hay grandes proyectos detrás de eso. Y el cobre, en un precio históricamente alto. El litio, el boom del litio, ¿lo logramos aprovechar? No. Sabemos que se fue de la plata a Hacienda. ¿En qué se gastó? No sabemos. Se dice, es que no se puede saber específicamente, se gastó en gasto corriente, o sea, en nada. No, ¿qué va a quedar después de oye, tuvimos la oportunidad de aprovechar ese precio del litio, ¿en qué quedó? No, en pagar las deudas, en pagar los sueldos, en pagar, no quedó nada. Entonces, claramente que hay un cuestionamiento al manejo de Hacienda, y no solamente por los errores de la DIPRES, ¿no? Este error que permite, de nuevo, ¿qué permite los errores de la DIPRES? Que se los perdona tan rápidamente Mario Marcel. Gastar más. ¿No? Gastar más de lo que ingresa. ¿Ah? Sobreestiman los ingresos para poder gastar más. Porque no llegan los ingresos, ahí está el error, pero el gasto se cumplió igual, ¿no? Se gastó todo. Victoria Beaumont.
Hola, muy buenos días. Miren, yo creo que el tema es hasta cuándo hablamos de errores. Mi impresión es que el daño que se le está causando al erario nacional es tan grande que ya llegamos a un punto en el cual tenemos que dejar de hablar de errores y empezar a ver las responsabilidades más allá de las responsabilidades políticas. En este caso, específicamente el de la Corfo, para mí viene a reflejar que no da lo mismo quién gobierne. Y mi impresión es que estamos hace más de 15 años en un ciclo, que yo le llamaba una especie de círculo vicioso económico, donde el país elige gobiernos que son capaces de ordenar la casa, como por ejemplo fue el gobierno, los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y después se pega un balazo en el pie eligiendo gobiernos que no saben generar riqueza ni cuidar las riquezas de Chile y se lo gastan todo. Y en este caso, esta administración de gobierno ha sido extremadamente, yo diría, botarata, o ha sido poco cuidadosa, por decirlo menos, con el erario nacional. No saben ni generar riqueza, o sea, aprovechar aquellas oportunidades que tal vez tuvieron para generar mejores industrias, para crear crecimiento y de esa forma mantener algún flujo constante para poder solventar su creciente gasto público, pero al mismo tiempo se gastan todo lo que el presidente Sebastián Piñera dejó, incluso preocupándose de, en su primer año, dejar financiada, yo te lo digo en el caso de salud, las deudas con los insumos y las deudas con proveedores. O sea, el presidente Sebastián Piñera, a pesar de haber vivido todo lo que vivió durante su segundo gobierno, estuvo preocupado de dejar una casa ordenada. Y lo que ha hecho el gobierno de este señor ha sido botar por la ventana todo el esfuerzo de miles de chilenos. Y mi impresión es que Chile, de una vez por todas, tiene que darse cuenta que somos nosotros, al votar gente con este tipo de mentalidad, incapaz de generar riqueza, incapaz de crear gobiernos que estén pensando realmente en planificar un Chile del futuro, solamente pensando en los contratos a los amigos o en sus mismas agendas ideológicas, gastarse el erario público en este momento nos deja a nosotros tremendamente vulnerables. Somos un país que frecuentemente tenemos alguna crisis, ya sea un terremoto o alguna crisis mayor, digamos, y tenemos que tener un fondo acumulado para emergencias. Lamentablemente, a mi juicio, la condena política llega un poco tarde. Ya estamos en el último año de este gobierno y ya desde los primeros meses de la administración veíamos que había una intención de esta administración de gastar más allá de lo que ingresaba. Debimos haber hecho este punto en los presupuestos anteriores. Creo que es un poco tarde, pero lo veo también como una oportunidad, Gonzalo, para realmente conversar cuánto de tienen los parlamentarios injerencia en revisar frecuentemente el presupuesto de la nación. Creo que tenemos que conversar en una propuesta que nos permita revisar en forma más profunda cómo las administraciones gastan en el fondo las platas de todos los chilenos.
Así es, ¿no? Tener mayor control de eso, porque generalmente la ley de presupuesto y todo está hecho bajo una lógica, ¿no? Igual la lógica del legislador, cuando uno mira la ley de presupuesto, cómo se tramita, cómo en general, es un ejecutivo que se asume responsable y un legislativo con el cual se tiene cierta desconfianza, ¿no? Dice, no, que ahí en el legislativo ahí puede haber populismo. ¿Y qué pasa cuando se da vuelta eso, no? Cuando es el ejecutivo el que se deja tentar por el populismo, ¿no? Por esto de gastar más de lo que se puede, por eso, para pa eso no tenemos un remedio. Y resulta que es complejo, porque finalmente, más allá de quien sea la próxima presidenta o presidente de Chile, ¿no? Va a heredar una mochila pesadísima respecto de el gasto fiscal, ¿no? No solamente porque va a heredar una gran cantidad de personas que están trabajando en el Estado, que uno dice no sabe qué, muy bien qué están haciendo, de programas que son ineficientes, que no se cortan y que solo crecen. Entonces, esa mochila de mal gasto fiscal más un país que no crece es una combinación que es letal, ¿no? Y aquí, la verdad, lo que está en cuestión es la credibilidad de Mario Marcel, ¿no? Alguien que el primer año de gobierno nos convenció de que la responsabilidad fiscal para él era muy importante y que, de hecho, provocó actos de responsabilidad fiscal el primer año, ¿no? El 2022, pero que después, el 2023, el 2024, uno cuando va viendo la evolución de eso, vemos que vivió de la fama, ¿no? De lo que había hecho, pero no de lo que estaba haciendo, porque Chile hace mucho rato, hace ya un par de años, que es muy difícil decir que hay responsabilidad fiscal en nuestro país cuando hay un gobierno que gasta mucho más de lo que es capaz de generar. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con Luis Fernando Maquena y con Victoria Pumón aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, cuestionó las recientes inversiones anunciadas por el gobierno y las empresas portuarias estatales de Antofagasta y Punta Arenas, financiadas con aportes fiscales, argumentando que excluyen a privados y podrían vulnerar la ley 19.542, que exige igualdad de condiciones entre ambos sectores. Camport presentó una solicitud a la Contraloría para determinar la legalidad de estas acciones, destacando que las iniciativas que incluyen ampliaciones e infraestructura portuaria por más de 150 millones de dólares no han seguido un procedimiento que garantice participación privada. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones defendieron los proyectos, subrayando su impacto en el desarrollo regional y la eficiencia logística, asegurando que serán ejecutados mediante licitaciones públicas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén.
Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, también con Victoria Mumón de Salud Libre, ¿no? Y vamos, estamos hablando de el debate en torno a los traspasos, los millonarios traspasos de Corfo hacia la Hacienda, ¿no? Para poder sortear el déficit, ¿no? El déficit fiscal y la falta de recursos a propósito del bajo o nulo crecimiento que hubo esos años, ¿no? El 2023, el 2022 en nuestro país. En otro tema, ¿no? En otro tema que apunta también y pone en dificultad al gobierno, está la mega toma en San Antonio, ¿no? Porque ahora, como han pasado los años, ¿no? Desde la primera sentencia del 2023, han pasado casi dos años, finalmente se han cumplido los plazos, ¿no? Y finalmente la Corte de Apelaciones se le terminó la paciencia con el gobierno y le pone una fecha límite, el 27 de febrero debe iniciar a las 10 de la mañana el desalojo de la mega toma en San Antonio. Entonces, cuando uno va escuchando a los distintos actores, escuchaba al ministro de la Vivienda que quiere que se forme una federación de cooperativas, pareciera ser que este es un problema que surgió ayer, ¿no? Porque se plantean soluciones como aquí los abogados de los dueños del terreno dicen, a nosotros nadie nos ha dicho nada, nadie se nos ha acercado, el gobierno tenía comprometido a hacer unas tasaciones que no hizo, no se ha involucrado, el gobierno sigue en una postura como si esto fuera un problema entre privados, ¿no? Y como que no tuviera un rol el Estado aquí. Y tiene un rol doble, ¿no? Primero, hacer cumplir la ley, hacer cumplir el fallo, ¿no? Esa es su primera obligación, materia de seguridad. Recordemos que esta es una megatoma que surgió a propósito del estallido social, que tiene una connotación distinta, no es una toma normal, ¿no? Porque aquí hubo loteo, hubo ventas de sitio, aquí hubo trazado, o sea, había una no digo una empresa detrás, pero había una organización muy 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 capaz de diseñar, ¿no? Calles, manzanas, asignar los roles, los sitios, e incluso algunos comentan de la venta de estos sitios, ¿no? Entonces hoy día aparece el ministro de Vivienda como que estuviéramos en el día uno, ¿no? Como que esto no hubiera sido el país que en el cual hicieron campaña y les tocó gobernar. Ellos alentaron estas tomas, ¿no? Las alentaron con mucha fuerza. De hecho, hay una promesa presidencial. El presidente Gabriel Boric, como candidato, dijo, yo nunca voy a usar la fuerza para desalojar una toma. Y resulta que hoy día está compelido por la justicia a realizarlo. Ya la autoridad, en esta altura, uno podría decir, está en duda o está en discusión, si están en desacato ya respecto de la orden judicial. Pero ya ha llegado el 27 de febrero sin una solución, van a estar en abierto desacato de esta orden judicial. Es una mega toma, estamos hablando de 10.000 personas, casi 5.000 familias, 4.000 familias, ¿no? Distribuidas en distintos campamentos que forman esta mega toma. Es verdad que tiene todas esas complejidades, ¿no? Pero también el Estado, bajo esta lógica de no, esto es un problema entre privados, no ha querido asumir el rol que les corresponde. Porque por un lado tiene a personas que necesitan acceso a la vivienda y lo demandan. Ya sabemos el déficit de vivienda que hay en Chile, ¿no? No hay capacidad. No se ha hecho bien esa pega tampoco. Y por otro lado, el cumplimiento de la ley, ¿no? El cumplimiento de la ley. O sea, si una persona tiene un terreno y ese terreno es tomado, bueno, hoy día hubo un cambio, ¿no? Ahora hay ley de usurpaciones. No, pero en la misma, cuando se discutió la ley de usurpaciones, no podía afectar a las tomas ya vigentes. Y resulta que ahora es la ley, es la justicia la que ordena al gobierno, oiga, cumpla con la ley, desaloje la toma. O entonces el gobierno está compelido a encontrar una solución o desalojar la toma. Luis Fernando Maquena.
Yo creo que la solución ya no la encontraron. De partida esto no es nuevo, no es una cuestión que les vengan anunciando ahora. Llevan buenos años, llevan mucho tiempo desde que se conoce este fallo. Ahora tienen un plazo que se les acaba. Y tienen que enfrentarse y hacer cumplir la ley, si es el rol que tiene el gobierno. Partiendo porque una toma es responsabilidad de un gobierno cuando no se cumple con la seguridad. Una inmobiliaria o una persona natural, lo mismo quien sea, tiene un terreno, no tiene por qué estar tolerando que se lo tomen y hagan negocio con un terreno que logró comprar con sus esfuerzos. Al final esto es un negocio, no creamos que todos son personas en alta vulnerabilidad. Hay gente que ha hecho muchas lucas con el tema de la toma, porque estas personas les cobran en muchos casos. Entonces tampoco hay que entender que se trate de un problema que no haya personas que estén lucrando con esto. Eso, hay mafias involucradas. Hoy día también estamos ante una toma que ha amenazado con usar la violencia, que esto va a ser un enfrentamiento. También hay un tema de seguridad que es bien grave. Cuando estamos frente a un grupo de personas que dice que si se efectúa el desalojo, van a haber enfrentamientos entre los pobladores y la seguridad y van a haber muertos. Esas son las palabras de los dirigentes de la toma. Estamos hablando de un problema de seguridad muy grave, más allá de lo que es el problema habitacional, en donde se ha demostrado por parte del gobierno una negligencia total y una falta de como un que lo solucionen ellos, que vean cómo lo pueden comprarlo entre todos, hacer una vaquita y la compramos. O sea, no ha demostrado ninguna seriedad al momento de proponer soluciones. Y tú lo mencionabas, Gonzalo, no tasaron lo que tenían que tasar, no se han comunicado los abogados, o sea, no han hecho nada. No es que las gestiones se cayeron, las negociaciones, no es que no hayan llegado a un acuerdo con la inmobiliaria, no han hecho nada. Ni tasar, ni negociar, ni ofrecer una alternativa, ni comprar otros terrenos. Nada de lo que del universo de posibilidades que podría haber hecho un gobierno para ofrecer una solución habitacional se ha hecho. Esa es la realidad en la que estamos hoy día. Frente a eso, tenemos la opción de que se cumpla la ley, que lo vamos a ver en unos días, o que se hagan los locos con la ley y sigamos con una situación completamente inviable.
Estamos hablando de la megatoma de San Antonio, que es una de las tomas que, de nuevo, la justicia ahora está operando en una lógica distinta jurídica, ¿no? Y eso hay que verlo, ya no tiene la misma tolerancia que tenía antes respecto a las tomas, y este es el primer desalojo, van a venir muchos otros desalojos a lo largo de Chile, ¿no? Porque el estallido social nos dejó eso, ¿no? Nos dejó ese momento de desorden, de ineficacia de la ley, ¿no? De que se imprimaba la violencia y la fuerza, bueno, generó tomas a lo largo de todo Chile. Y resulta que esas tomas no se han logrado regularizar. Algunas, como en Santiago, las hemos visto, han sido foco abiertamente de delincuencia o tomas generadas por el propio crimen organizado, como pequeñas ciudades, ¿no? Donde los que las rigen son el crimen organizado. No es igual en todas las tomas, ¿no? Pero la hemos visto en la región metropolitana. De hecho, hoy día hay tomas más pequeñas, ¿no? En la región metropolitana que han sido desalojadas abiertamente, ¿no? Y barrido todo. Pero aquí estamos frente a una mega toma. No tiene capacidad, ¿no? Se habla de la ciudad de San Antonio, del alcalde, de la policía de la provincia de San Antonio, no tiene capacidad para poder desalojar a 10.000 personas. Entonces, bueno, se le dice a que lo haga como un plan parcelado. Va a tener que cumplir con la ley. El gobierno va a estar compelido a eso, bajo la lógica del desacato, ¿no? De autoridades que no cumplen con los fallos judiciales. Entonces uno dice, bueno, esa irresponsabilidad de haber dejado pasar el tiempo. Porque el fallo es de hace casi 2 años. Entonces, ¿qué pasó en estos 2 años? O el gobierno se quedó ahí como diciendo, mira, este problema, como muchas veces ocurre, ¿no? Este problema no es mío y se tiene que alguien lo tiene que solucionar. Alguien. Pero ese alguien no existe. Es el gobierno, es la autoridad. O el presidente de la República se involucra, porque para hacer campaña y decir que no se iba a desalojar, se involucró, ¿no? Pero ahora que tiene que ofrecer una solución al desalojo, que ya está ordenado por la justicia, en silencio. Victoria Beaumont.
Mira, Carabineros ya parece que está informando que lamentablemente no va a poder aportar con los efectivos necesarios para poder desalojar esta toma el 27 de febrero y que se estaría pensando en aplazar esto para marzo, simplemente porque no hay ninguna forma de asegurar la seguridad que requiere este tipo de operaciones. Y pues es verdad que la mayoría de los expertos dicen que desalojar 10.000 personas generaría un problema social mayor, que el ideal sería haberlo hecho en forma parcelada. Tuvieron 2 años para hacer una planificación parcelada de identificar claramente a quiénes eran las personas más vulnerables que vivían en esta toma y tal vez haberles dado una solución distinta y poder identificar los de aquellos que estaban lucrando con estos predios irregulares. Ese trabajo no se hizo, y no se hizo precisamente, a mi juicio, porque el fallo va contra lo que este gobierno cree y considera como parte de su, digamos, forma de gobernar, que es que una toma ilegal no sería ilegítima en ese sentido. Y creo que lo que está diciendo el fallo de la Corte es precisamente, ¿sabe, señor? Usted es gobierno hoy día. Y el gobierno tiene un rol clarísimo que está fijado por nuestra Constitución de la República. Y tiene que cumplir con ese rol. Ya no sirve haber tenido un discurso revolucionario, venir a deconstruirlo todo. Justamente, por ejemplo, esta institución, incluso la institución presidencial, sino que tiene que cumplir con el rol que nuestra Constitución le otorga y le obliga. Y por lo tanto, tiene que cumplir los fallos judiciales. A mí me impresiona que este gobierno no haya cumplido el fallo o haya estado dilatando el cumplimiento durante 2 años. Porque cuando una corte falla en contra de un privado, ahí se mueven inmediatamente para que los fallos se cumplan. Me refiero precisamente, por ejemplo, al tema de las ISAPRES. O sea, hicieron todo lo posible y ahí sí el gobierno se comprometió de cabeza al cumplimiento e implementación absoluta del fallo de la Corte Suprema. Pero cuando los fallos tienen que ver con cosas que a ellos ideológicamente les molesta, ahí, y además los afecta a ellos, los combina a ellos a hacer algo, a cumplir la ley, ahí no existe la misma energía, no existe el mismo discurso de que los fallos se cumplen, sino que vamos dilatando, vamos generando estrategia para poder generar confusión, que no sabemos quién tiene que hacer finalmente la implementación del fallo, si uno o el otro, si el ministerio, si el MOP o si otra institución, y con eso dilatamos en el tiempo. Y este dilatar en el tiempo, lo único que genera es que la toma se fortalezca, que se generen focos que o incluso activistas al interior de la toma que ya están diciendo que se van a enfrentar a las fuerzas de orden y seguridad, a la fuerza pública, en el caso de que sean desalojados, o sea, en el caso del cumplimiento de fallo de la Corte. Entonces, lo único que generas es que fortaleces la toma y fortaleces en el fondo esta idea de desproteger la propiedad privada en Chile. Y creo que ese es el punto, que es un gobierno que no cree en la propiedad privada y por lo tanto este fallo lo toma a contrapié.
Así es, ¿no? Se ven cómo el gobierno no ha hecho nada en estos años desde después del fallo, no ha resistido. Recordemos, ¿no? Cuando ocurrió esta toma, los diputados del Frente Amplio, Partido Comunista, alentaban las tomas. Las alentaban, las justificaban políticamente, ¿no? O sea, Carabineros no podía intervenir en estas tomas, no podía hacer nada, nadie, ni la justicia. Ya tenían un poder político, y ellos hicieron campaña, abusando de la necesidad de las personas de la vivienda, ¿no? Abusando de ese problema, de un problema social que es real. Chile tiene ese problema, un déficit profundo en materia de vivienda. Ellos alentaron estas tomas. Entonces, también hoy día, ¿cómo aparecen los mismos que alentaron las tomas, que exacerbaron esos ánimos, que favorecieron esas tomas, apareciendo, oiga, ahora que nosotros somos gobierno, gracias a sus votos, ahora los vamos a desalojar? Ese es el problema que ocurre, ¿no? No solo en la megatoma San Antonio, sino en muchas otras tomas a lo largo de Chile. Ese es el problema político de fondo, ¿no? Nosotros que la alentamos, que le dijimos que sí, que tenía derecho, que lo íbamos a defender, bueno, ahora somos autoridades, ganamos con los votos que ustedes nos dieron, ahora los tenemos que desalojar. Y lo que está tratando de hacer es ganar tiempo, postergar, y que sea otro gobierno al que le toque poner orden, ¿no? Que sea otro gobierno al que le toque desalojar esta toma y hacer cumplimiento de los fallos. Eso es lo que está buscando con la postergación, porque la postergación no va de la mano de una solución, solamente de ganar tiempo, para no tener esa imagen, ¿no?, en plena elecciones, de ser el gobierno que tiene que obligadamente hacer estos desalojos. Entonces, es muy compleja la situación, porque se abusa de una necesidad de las personas. Pero al mismo tiempo, en la misma provincia de San Antonio, hay personas que han estado haciendo su ahorro, que están postulando, que están esperando el subsidio habitacional, que están esperando una solución, y que miran, ¿no?, que aquellos que ejercieron la violencia, aquellos que se tomaron un predio, aquellos que se tomaron un sitio, van a ir primero en la fila que ellos. Entonces uno dice, bueno, así, esos incentivos, eso es lo que quiere el Estado de Chile entregar a los ciudadanos, que aquí el que desborda la ley, el que incumple la ley, va a ir primero, va a tener prioridad. No es fácil lo que le toca a este gobierno, pero también tiene responsabilidad respecto a lo que le toca enfrentar. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataque y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y en Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas, transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando con nuestro panel, pasamos de la responsabilidad fiscal a la responsabilidad de hacer cumplir la ley, los fallos. Veíamos también cómo el gobierno estaba implicadísimo, ¿no?, en esto de las tomas, porque la alentó, ¿no?, la favoreció, y hoy día le toca hacer cumplir la ley, desalojarlas, ¿no?, y entre medio, sin ser capaz de ofrecerle una alternativa de solución a esas personas que están en las tomas, una alternativa de solución que implique una mejora en su vida. Pero bueno, en otro tema, ¿no? En otro tema, y yendo a lo mismo, ¿no? Porque me quiero colgar de una frase que dijo Victoria Beaumont. Dice, bueno, pues al final del día este gobierno, lo vimos así en la Convención Constitucional, lo hemos visto así en la actividad general, no cree en la propiedad privada. No cree. Se ve obligado a respetarla, se ve obligado a hacer cumplir la ley, a cumplir la Constitución, pero de creer en la propiedad privada, de incentivarla y defenderla, no. No lo hace. Y hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso en este gobierno, siempre, de eso de sentirse a contrapelo, ¿no? Solo poner un ejemplo. Hasta hay una polémica en torno a un financiamiento de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿no? Estamos hablando de los temas de ciencia en nuestro país, ¿no? Que siempre reclaman más fondos, porque siempre hay pocos fondos para ciencia, y tienen razón, a un curso sobre el estallido social. Y resulta que este curso se llama Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿La ANID está financiando esto con recursos públicos? Sí. El curso fue realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Violencia Institucional entre el 27 y el 31 de enero pasado, ¿no? Se utilizó financiamiento del FONDESIT, que usualmente está destinado a la investigación científica y tecnología básica. Ahora la Contraloría ha intervenido y busca esclarecer si los fondos fueron usados correctamente, ¿no? Hay crítica, obviamente, aquí hay una visión romántica, ¿no? Dijeron, mira, vamos a hacer una mirada de la violencia de Estado en medio del estallido, vamos a hacer una escuela con dirigentes. ¿Cómo no la vamos a financiar? ¿Con qué la financiamos? No, con los recursos de ciencia. ¿Oye, estamos haciendo ciencia? No, la verdad no. Esa es la verdad, estamos haciendo política con los fondos de ciencia. Pero ciencia, de lo que se entiende ciencia, no estamos haciendo. Algunos dicen, no, es que las ciencias sociales. Oiga, aquí hay una escuela de formación. ¿Ah? No es investigación. Aquí lo que está buscando es formar personas en prácticas de acompañamiento y elaboración de la violencia de Estado. Entonces, esto ha generado una controversia increíble, ¿no? Porque hay una agenda política, que claro, esta es la agenda normal de este gobierno, y está usando fondos públicos para eso, y por eso interviene la Contraloría, ¿no? La vocera de gobierno, Aysén Echeverry, que es la ministra de Ciencia, ¿no? Argumentó que la investigación científica permite comprender fenómenos sociales y económicos. O sea, dice, mira, no, sí, pero aquí no hay una comprensión, aquí es lo que es formación, ¿eh? Hay un traspaso, se le quiere a esa persona traspasar una manera de mirar la violencia, en torno a lo que fue el estallido social. Y dice que estos fondos, el gobierno dice que estos fondos fueron asignados en el marco del desarrollo de evidencia científica. Le vuelve a dar un tono de científico, algo que claramente no lo tiene. Todo esto en un marco donde estamos conversando recién, de recortes, ¿no? En distintas áreas, recortes en materia de seguridad, al Ministerio Público se le quitan fondos, y los fondos de ciencia, que siempre son pocos, pareciera estar mal utilizado. Luis Fernando Maquena.
no nos debiera sorprenderse. Al final hay que entender que este gobierno, para Gabriel Boric y para todo su grupo, es lo mejor que pudo haber pasado en este país, fue el estallido social. Fue un momento que ellos lloraban de emoción, muy contentos. Entonces, cuando vemos que estas iniciativas que glorifican, al final hay que responde a eso, responde a que es el momento peak de sus vidas. Fue un momento que ellos esperaban con ansia, fue un momento que ellos celebraron, fue un momento que ellos los conmovió. Entonces, que hoy día vemos que se gastan recursos públicos en un país que no tiene plata para educación, no tiene plata para salud, no tiene plata para seguridad, no tiene plata para nada, existen recursos en ciencias que se destinan a un curso que glorifica el estallido social. Y también lo vi, ojo, no es la primera vez, en el Museo de Arte Contemporáneo, que está detrás del Bellas Artes, el 18 de octubre había una exposición que ocupaba 4 salas del museo, donde era un altar a la violencia del estallido social, con los escudos colgados, con una serie de fotos, todo diciendo que tenía, me acuerdo, una cuestión muy muy gráfica, que habían 2 caminos dentro de la exposición. Uno por la derecha, que decía vía institucional, que se encontraba con una puerta cerrada y una con cinta que decía no pasar, y por otro lado decía como la revuelta y que llevaba esta cosa bella de la convención constitucional y de los cambios. Entonces, ellos han romantizado y usado recursos públicos para promover su visión del mundo todo el tiempo, constantemente. El museo depende de la Universidad de Chile, por lo demás, el que estoy mencionando, que también son recursos públicos a fin de cuentas. Entonces, lo que vemos es que se usan los pocos recursos que le quedan al Estado para promover su visión ideológica, y es súper delicado. Entonces, es bueno que esta señal de Contraloría esté fiscalizando estos recursos, y ojalá llegue al fondo de esto y vea si es que gastaron de acuerdo a lo que se debiesen gastar, que es investigación científica. Yo creo que es evidente la respuesta, pero vamos a ver si Contraloría llega a esa misma conclusión de que se malgastaron estos recursos y que eso alguna vez conlleve las responsabilidades que tiene que tener, porque este gobierno siento que se ha llevado pelada una cantidad de irregularidades, una cantidad de negligencias, y yo creo que a esta altura ya estamos enfrentándonos a delitos en algunos casos que no puede seguir así.
Así es, ¿no? Cuando se cuestiona a otra autoridad, pero yo recuerdo, ¿no? Como oposición fue feroz respecto del uso de los recursos en pandemia, ¿no? En todo. Y resulta que ahora nadie responde. Tiene razón Luis Fernando Maquena, ¿no? Aquí nadie responde. Todo eso, mira, no, sí, es parte de lo que estamos haciendo en nuestro esfuerzo en ciencia. Yo entiendo lo que siente este gobierno. Siente que cambió la visión sobre el estallido social y eso lo desespera, ¿no? Hoy día la mayoría de los chilenos rechaza lo que ocurrió, rechaza esa violencia, ¿ah? Rechaza y siente además que fue un proyecto fallido, o sea que no se ganó nada con el estallido social. Entonces ellos, por la vía del arte, por la vía de la formación, por la vía de... están buscando cambiar eso, ¿no? De inculcarle a algunas personas, no, que esa visión general hoy día no es la correcta. Y para eso sí usan los recursos públicos. Entonces uno dice, bueno, con razón Contraloría ha decidido intervenir, ¿no? Investigar y ver si se usó bien o no esos recursos respecto de para qué estaban en la ley de presupuesto. Victoria Guzmán.
Sí, a mí me preocupa formación para qué. ¿Están romantizando el estallido social o están formando cuerpos de personas para enfrentarse o para fiscalizar futuras actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad en un futuro estallido social o en algún tipo de manifestación? ¿Cuál es el punto, cuál es el objetivo de tener una escuela de formación de veedores? A mí me parece que la Contraloría, con justa razón, se involucra en esto, y qué bueno que lo haga. Me preocupa también el rol de la oposición. O sea, yo coincido plenamente con lo que dice Luis Fernando, de que este gobierno se le han dejado pasar muchas cosas, y que a un gobierno de derecha jamás, todo lo contrario, un gobierno de derecha fue absolutamente, yo te diría, acosado ideológicamente por esta misma gente que hoy día gobierna. Y lamentablemente yo creo que la oposición no ha estado a la altura desde el primer día, desde el día uno, empezar a hacer cumplir el Estado de Derecho. Sí, me alegro de que hoy día ya tengamos una Contraloría que está fuertemente empoderada, al parecer, y que por lo menos ha estado haciendo múltiples investigaciones y fiscalizaciones de espacios en los cuales se ven que hay vulneración probablemente de norma, y que esté dispuesta después, ojalá, a los diputados a llevar investigaciones mucho más duras también en el ámbito político. Yo creo que no se trata de generar odiosidades en el país, pero sí de ponerse firme de una vez por todas en recuperar nuestro Estado de Derecho, en volver al orden. Ojalá podamos vivir estos años post-estallido que llevaron al gobierno de Gabriel Boric, y ya culminando su periodo presidencial con un legado de crisis económica, de crisis de seguridad, podamos dar por cerrado este ciclo y de una vez por todas podamos tener un acuerdo como país de recuperar y retornar a aquellos temas que nos hicieron crecer, que nos dieron oportunidades a todos los chilenos de salir adelante, ya sea el Estado de Derecho, el crecimiento económico, la seguridad. Yo creo que eso merece que los chilenos tengamos ciertos bases comunes y podamos de esta forma ver que estos años post-estallido y gobierno de Gabriel Boric fueron unos años que sean una excepción en nuestra construcción republicana.
Así es, no dejar atrás, ¿no?, esos 5 años perdidos que llevamos desde el estallido social y empezar a recuperar la senda, ¿no? Una senda más de trabajo, de crecimiento, de paz, de seguridad. Es lo que quieren la mayoría de los chilenos. Yo que no tengo ninguna duda que eso va a provocar y ha ido provocando, ¿no? Para ser justo, ¿no? Desde el 4 de septiembre de 2022, un cambio en la agenda, un cambio en el discurso, lo que ha forzado, ¿no?, esta baile de máscaras que hay en el gobierno, ¿no? El tener, sabe que el país quiere otra cosa y está tratando de, vuelve a hablar de seguridad este gobierno, vuelve a hablar de crecimiento, aunque no lo resulta. Yo estoy seguro que los chilenos sí van a elegir un gobierno que hable en serio y se crea los temas de crecimiento y seguridad, y eso va a ocurrir en la elección de noviembre. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago, ¿no?, a Victoria Bumón de Salud Libre, que nos acompañaron hoy día jueves, y también a todos los que nos acompañan de Arica Magallanes aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros porque vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con Constanza Juve aquí, la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.